Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y, como siempre, me da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. Pepe, yo estoy una vez te saludo.
Mari Carmen Cortés, buenas noches. ¿Cómo estás, Mari Carmen?
Hoy la presidencia, y lo hemos comentado aquí, el impacto que va a tener en las cifras de empleo del mes de julio, que se van a dar a conocer el 5 de agosto por parte del IMSS. Este es el empleo formal. Y hoy da a conocer una cifra que a mí me impresionó. Dice que se han registrado ya más de 1,000,000 de trabajadores en el IMSS por parte de las aplicaciones móviles. Si esto es cierto, en julio, pues que es el IMSS da a conocer el 5 de agosto el empleo de julio, estaríamos hablando que en lugar de pérdidas habían creado más de 1,000,000 de empleos, lo cual desde luego es buena noticia. Habrá que ver para tener un indicador más comparativo de qué está pasando en el empleo formal. No tendríamos que ver si es 1,000,000 es un exitazo el programa piloto, sin lugar a dudas, no vamos a escatimarlo, pero habrá que ver el número de empresas. ¿Cuántas empresas, patrones inscritos en el IMSS han incrementado para poder estar hablando de una recuperación del empleo formal? Porque lo que seguramente va a pasar el 5 de agosto es que Claudia Sheinbaum dice: ya ven que viene a la economía, tenemos 1,000,000 de empleos creados en julio. Si descuentas 1,000,000 de aplicaciones, ¿cuánto hay? Hasta ahorita, cifras negativas de empleo. Cifras negativas de empleo en sobre todo en las ciudades del sur de la ciudad. Entonces yo creo que dos indicadores, Pepe, en los que yo exhorto al público y a ti y a nosotros a observar con lupa. En los datos del empleo del IMSS, que insisto, se reportan el 5 de agosto, va a ser el comportamiento a nivel regional, porque no en todas las ciudades hay Uber. Si este 1,000,000 de empleos se refiere a qué ciudades, nada más a la Ciudad de México, no, tampoco lo tengo muy claro. ¿Y qué pasa con el número de patrones? No sé si ahí coincidas conmigo. Y otra vez, buenas noches, Pepe.
Mari Carmen Cortés, muy buenas noches. A ver, va a ser un hitazo. La verdad es que esto, que te pongan a los trabajadores que ya estaban trabajando, pero que sean formales, que los registren en el Seguro Social, los de Uber, estamos hablando de conductores, repartidores de Uber, de Didi, de Rappi, que hemos tenido aquí a Rappi también, de todas las aplicaciones. Si es 1,000,000, pues va a ser el mejor año en los últimos 10 años que haya de empleo.
Porque nunca se ha quedado 1,000,000 de empleos. Bueno, no, un año de Peña Nieto.
Uno de Peña Nieto, bueno, sí, al principio.
2018.
Al principio con el plan.
El mejor año de Peña Nieto me parece que fue con el de reformas. Octubre a noviembre de 2018.
Con el de reformas, ¿no?
Sí, fue el mejor año Peña Nieto. El Peña Nieto tuvo muy buenos datos de empleo. Luego viene el cierre de Texcoco y Mumba le saca en diciembre. Y el inicio de López Obrador y se cae el empleo.
Así que este sería el mejor año en los últimos 10 años, seguramente. Más de 1,000,000 de empleos serían del mercado formal. Mira, es una buena noticia. Como sea, es una buena noticia. Lo único que a mí me ha llamado la atención de manera negativa es que, bueno, se vayan en contra de Uber por el tema de que, pues si Uber dice, oye, quizás yo tenga que elevar tarifas. Bueno, pues hay libertad tarifaria, que se vaya, que eso ya cada quien elegirá por qué plataforma o pide su comida o va, lo utiliza como tema taxi, ya sea por Uber, por Rappi, por Didi, por el que tú quieras, por móvil, el que tú quieras. Pero bueno, pues ahí hay libertad tarifaria. Es lo único que a mí creo que en este proceso ha sido el negrito en el arroz, ¿no? Esta parte donde la piedrita del arroz ha sido, pues esto, que han querido forzar a las aplicaciones. Por lo demás, bueno, pues si es 1,000,000 de empleos formales, bienvenidos, ¿no? Bienvenidos.
Y el programa piloto.
Ahora, esto, como bien indicas, Mari Carmen, 1,000,000 de empleos formales que va a ser el momento que tengas todas las aplicaciones, el empleo formal, y que registren a todos los conductores y repartidores de comida, en este momento, bueno, pues que va a ser bueno, va a ser legítimo, va a ser un derecho laboral más que bueno, pero no quiere decir que la economía vaya mejor. No, es la misma economía estancada en ceros, porque estamos en ceros, semiestancada, estamos prácticamente en nulo crecimiento. Esto va a continuar, pero pues sí, esto va a ayudar, pues yo creo que a que los trabajadores tengan esto. Ahora, también el otro tema ahí, desde luego, es el seguro social. Realmente, ya lo comentábamos con la gente de Rappi, los trabajadores de repente no quieren entrar más al seguro social, no ven retribución de entrar al seguro social. Dice, no, pues me enfermo, mejor llévame al doctor de la farmacia, porque el seguro social tiene muy mala calidad en el servicio. Creo que hay, y es caro.
Es interesante, y es caro. Porque la directora de asuntos jurídicos, me parece, de comunicación con la que platicamos de Rappi, nos decía que a los trabajadores les van a cobrar una parte. Entonces, una de las razones por las cuales los trabajadores tampoco quieren que estén afiliados al IMSS es que tú le dices, bueno, mira, te pago, aplica para los que ganan más de 8,000 pesos, nada más, más del salario mínimo. Entonces, tú ganas 9,000 pesos al mes. El seguro social cuesta 1,600, 1,800, tú pagas la mitad. Entonces, si tú ganabas 8,000 pesos al mes, ya vas a ganar 7,200. Entonces, a lo mejor el trabajador también por eso no quiere, habrá que verlo. Habrá que ver cuáles son las razones, porque ella nos dijo que eran disímbolas las causas. Una de ellas es el costo para el trabajador. Si lo transfieres al trabajador, si no lo transfieres al usuario, que es lo que quiere hacer Uber, y lo transfieres al trabajador, que es lo que está haciendo Rappi, pues entonces habrá oposición. Vamos a ver qué pasa.
Sí, aquí alguien lo paga, sí. Ya sea el trabajador, o sea el consumidor, o sea la aplicación.
O la empresa.
O la empresa, ¿no? Que sea la aplicación. Cualquiera va a pagar el seguro social ahora. Y creo que en el fondo, y ya sería momento de discutir, y creo que es bastante válido, el seguro social es barato o caro. A mí se me hace caro.
A mí se me hace muy caro.
Más caro para lo que te da de calidad de servicio, es caro. Realmente es prácticamente como si tuvieras un seguro privado, y realmente la calidad de servicio pues no es la misma de un seguro privado, ¿no? Vaya, mira,
si
de un hospital privado.
Los 30 días al seguro social de tu trabajador doméstico, los 30 días que deberías hacerlo, si tienes un trabajador doméstico que trabaja contigo toda la semana, pues tienes que dejarle todo el mes, te cuesta cerca de 2,800 pesos. Si tienes un trabajador doméstico que va, en mi caso, 4 días a la semana, va 3, pero yo le pago un día más, porque si no, el seguro social no le paga más que los días que yo le pago, que eso se me hace una barbaridad. El seguro social. La señora que va a mi casa va lunes, miércoles y jueves. Yo le pago el viernes para que por lo menos le cubra. Ahí, según esto, le cubren sábado y domingo, porque yo le pago 4 días a la semana y me cuesta 1,600 pesos el seguro social. Pero no le pago todo el mes, porque además va a mi casa 3 días y la patrona que tiene el martes no se le da la gana, ni la del viernes, pagarle, aunque es legal. No quieren, que porque es muy complicado. No es nada complicado, ¿eh? Te metes al IMSS, te registras con tu CURP, tú como patrón, y das de alta a tu trabajador. Eso sí, nada complicado. Pero, por ejemplo, conozco otro caso de otra trabajadora doméstica que le pidió a una amiga mía, que le pidió porque se inspiró en mí, y dijo, yo también te voy a meter al seguro social. No, señora, porque mi hijo tiene la beca Niño Cetina, la beca Benito Juárez, la beca Chuchismurris y la beca Chinchinchan, de un niño de 5 años. Y entonces yo recibo como mamá soltera, mamá de niño Chinchinchin y de la no sé qué y la no sé cuándo, recibo 8,000 pesos. Si la trabajadora doméstica de mi amiga se mete al IMSS, le quitan todas las becas. Y entonces el niño se queda sin... Le van en efectivo, la chava recibe 8,000 pesos.
Fíjate que es un incentivo
entonces,
perverso.
¿Qué onda con
esto? Es un incentivo
entonces,
malo, ¿no?
Ella sí prefiere con esos 8,000 pesos.
Es un pésimo incentivo. Yo soy mejor informal para que me sigan dando las becas del gobierno. Y vamos al contrario. Entonces, ¿por qué creas informalidad? Pues por estas razones.
Y me enteré porque mi amiga me dijo, ¿qué crees? Se negó esta chava. ¿Cómo que se negó? ¿Por qué? Pues porque va a perder las 3 becas que recibes un niño de 5 años.
Ay, pues bueno, ahí está el tema del 1,000,000 de pesos de que sería por aplicaciones, que si se da, bueno, serán formales, serán registrados en el Seguro Social. Qué bueno que fueras, que esperemos que sea así. Y bueno, por otro lado, hoy la presidenta Sheinbaum recibió a Ronald Johnson, el embajador de Estados Unidos en México, para platicar, pues obviamente, del tema de aranceles. Está sobre nosotros la espada de Damocles, pende sobre nosotros del 30%. No 15, 30% de arancel que nos impondría Estados Unidos supuestamente este 1 de agosto, si no llegamos a un buen acuerdo. El acuerdo, ya dijo la propia presidenta, que bueno, pues allá está una delegación permanente ya del gobierno mexicano, están varios subsecretarios ya negociando con todos los que pueden en el del gobierno de Donald Trump, pero si no se llega a un acuerdo, si ve que no está llegando, ella le va a echar una llamadita directamente a mi Donald.
Y con todo respeto a la señora presidenta, ¿por qué no le llama ya? ¿Qué está esperando? ¿O Donald Trump no le ha tomado la llamada? No. No sé, yo no. Lo voy a buscar, mi Donald. Órale, mi Don. Órale, mi Donald. No seas hijo de pancha, ayúdame, ¿no? Pero, ¿por qué no tiene la llamadita ya si el 1 de agosto es el... ¿Cuándo es el próximo?
Porque... Sí, es la semana que viene. Y viendo lo que logró Japón un 15% de arancel. Ha ido muy bien a Japón. Ahora, no está firmado. También en Japón ya están levantando la ceja porque dicen, oye, pues papelito habla, todo esto está porque lo dijo Donald Trump, pero no está firmado.
Nosotros tenemos un tratado firmado, ratificado por los congresos de los tres países, Canadá, México y Estados Unidos, y el señor Trump se lo pasa por el arco del triunfo, porque nosotros no tendremos que tener cero arancel. Entonces tenemos hoy día tenemos 25% para los que no están dentro del T-MEC. Y ese es el que quiere subir al 30%. Y no tenemos, porque no hay certeza, si este 30% de la cartita que le envió, ¿por qué no le habló por teléfono él? Aclara, le mandó la cartita. Cuando estaba Marcelo Brad en Washington. Además, sin nada, sin ningún tipo de nada. ¿Y qué dice? Que la propuesta que va a hacer México, está haciendo México, sí, es basada en el Plan México, sustitución de importaciones. ¿Pero cómo puedes prometer sustituir esas importaciones? ¿Cómo?
¿Con qué producción? Está bien difícil lo que quiere Donald Trump, porque dice, bueno, a ver, yo no quiero tener un déficit comercial con México, pero si además son casi todas empresas estadounidenses las que originan ese déficit, es decir, te exportan más, por ejemplo, General Motors o cualquier otra automotriz de Estados Unidos te exporta más de lo que importan, son las mismas empresas. Oye, rápidamente, Marica, antes de irnos a un corte, Bimbo hoy 8.64% en bolsa, una muy buena cotización.
Eso que subía al mercado lo puedes dar contentito ahorita. Vamos a un corte.
¿Te perdiste el programa? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Luis Hernández Rangel, es el CEO, el jefazo de Actinver. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Luis, ¿cómo estás?
Hola, Mari Carmen. Hola, Pepe. ¿Cómo están? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias.
¿Qué tal?
Gracias.
Buenas noches.
Oye, Luis, te estamos buscando para que nos presumas tus resultados financieros al segundo trimestre, pero yo no resisto preguntarte algo antes. Ustedes claro. Son muy activos en el área fiduciaria y hoy me enteré que la mayor parte, creo que eran 3,000 fideicomisos que tenía o tiene todavía Cibanco, y que la mayor parte de las empresas no se quieren ir a Nacional Financiera, Bancomex, y están cerrando urgentemente contratos con varios bancos, Actinver, con varios bancos, pero uno de ellos, por más, HSBC, uno de ellos me dicen que es Actinver, que a ver, cuéntanos esto si es cierto, qué tan rápido se puede cambiar una empresa de un fideicomiso a otro, y me imagino que no es fácil, pero cuéntanos.
Claro, pues empezaría por tu pregunta final, Mari Carmen. La verdad es que no es un proceso sencillo. Claramente, yo creo que uno de los elementos importantes de el lapso adicional que dieron las autoridades en Estados Unidos y las mexicanas para poder cumplir con los tiempos que se han pactado, pues es una muestra de que el proceso no es sencillo. Me parece que en el mercado existen alternativas y opciones muy profesionales, muy institucionales, que pueden sin duda, en caso de que así se requiera, pues poder sustituir algunas funciones fiduciarias o algunos fideicomisos que alguna de estas instituciones pudiera tener. La verdad es que el mercado es sólido, el mercado es muy profesional, muy institucional, y sin duda Actinver pues es una de las alternativas para poderlo hacer.
Desde luego, yo creo que sí, así es. Luis, estamos platicando con Luis Hernández Rangel, CEO de Actinver, vaya, director de Actinver. Te saluda José. Yo, usted, Luis, ahora sí, cuéntanos los resultados financieros. ¿Cómo le fue a Actinver? Actinver, un banco muy dinámico, hay que decirlo, un tamaño medio, que ha buscado ciertos nichos interesantes. Cuéntanos, ¿cómo les fue?
Muchas gracias, Pepe. Pues mira, estamos muy contentos. Efectivamente, han sido ya 24 meses de crecimiento sostenido. Este último trimestre generamos una utilidad de 416 millones de pesos que nos pone prácticamente 2,000 millones en el primer semestre y representa arriba del 60% de incremento año con año. Es importante decir que la verdad es que sí nos sentimos muy orgullosos de poder decir que esto no es un evento aislado, que es un tema intermitente, sino ese crecimiento sostenido. y una muestra de ello es que durante este periodo registramos 307 mil millones de pesos sobre en administración en nuestro operador de fondos, y como ustedes saben, pues esa naturaleza del negocio, pues es un negocio que se va forjando y se va creando conforme va pasando el tiempo, no es un tema que genere utilidades volátiles y que después se esfume, ¿no? Entonces la verdad es que estamos muy contentos por ello, y sobre todo pensando en estos temas y en estos tiempos, la cercanía con nuestros clientes y poder generar esa confianza y esa certidumbre es fundamental para asegurarnos que todos los clientes y el público en general pues siente esa confianza de que estamos en un sistema sólido, estable, y que esperemos que así siga en los próximos meses y años. Por
¿Qué tanto han cambiado aquí las reglas para, por ejemplo, el conocer a tu cliente, ¿no? El Know Your Client, que por parte de Estados Unidos y con todo esto de los narcoterroristas, y aquí en México? Porque alguien me decía también, es que la clave es que conozcas a tu cliente, la clave es que efectivamente sigas al pie de la letra lo de Know Your Client, porque sepas que no sé si hasta visitar realmente la dirección que te dan, saber quiénes son los socios, ¿qué reglas internas tienen ustedes en Actinver? Porque creo que cada día efectivamente es más importante esto de conocer al cliente.
100%, Maricarmen, la verdad es que nuestra regulación es bastante precisa con respecto hasta dónde debemos llegar al conocimiento de nuestros clientes, pero definitivamente hay que ir más allá, porque no solamente nuestros clientes, sino los clientes o los beneficiarios de nuestros clientes. Simplemente en una transacción internacional, como podemos poner como un ejemplo, pues tú puedes hacer dispersión de fondos, pero quien recibe esos fondos no necesariamente es tu cliente. Y ahí es donde creo que hay una clave fundamental para poder entender y fortalecer los controles y asegurarnos que a quien estás tú hoy transmitiendo efectivo, cash, dólares, pesos, pues realmente ese beneficiario también lo conozcas y que sepamos quién está recibiendo ese dinero. No es un tema sencillo, es un tema complicado, pero pues en Actinver pues estamos enfocados en hacerlo y tratar de identificar efectivamente pues quiénes son esas contrapartes, quienes reciben de manera última esos recursos. Claro. Muy importante, Juan Carlos.
Claro, oye, Actinver, bueno, obviamente conocemos el tema bursátil de Actinver. Ahora, como banco, ¿a dónde se han dirigido, Luis? ¿Hacia dónde van? Es un tamaño interesante el que tienen, pero obviamente pues no son uno de los más grandes del país. Entonces, con esto, ¿hacia dónde se han dirigido?
Pues muchas gracias, Pepe. Fíjate que efectivamente, como todos los bancos, lo que estamos buscando es a nuestros clientes, a nuestra base de clientes, aumentar la participación de la transaccionalidad de los productos bancarios que ofrecemos. Crédito a personas físicas y crédito empresarial son dos de los objetivos más importantes que tenemos en los años por venir. Sí tengo que reconocerte que hemos sido muy prudentes en el apetito de riesgo y decidir hasta dónde, cómo y con quién queremos hacerlo, pero sin duda un pilar fundamental de nuestra estrategia pues es ver cómo vamos a fomentar y cómo vamos a crecer nuestras carteras en esos dos negocios. Muy importante.
Y cuando hablamos, vamos a empezar en el crédito empresarial, enfocadas a empresas de qué tamaño, medianas, grandes, porque la meta que firmaron incluso todos los bancos, la ABM, con Claudia Sherman en la Comisión Bancaria, de prestar a las MIPYMES, pues suena muy bonito, pero en la práctica pues está muy complicado.
Sí es un negocio diferente, por supuesto, y amerita una infraestructura y un apetito y un manejo de riesgo diferente. Nosotros estamos enfocados más hacia las medianas, Mónica, ¿no? Okay. Las pequeñas por el día de hoy no es un objetivo que tengamos en el corto plazo. Creemos que hay una oportunidad muy importante en la empresarial mediana, pero como bien lo dices tú, no es un negocio fácil y hay que ser muy cautos en la manera como lo manejamos y cómo se va administrando el riesgo. Muy importante.
Ahora, y el otro, personas físicas, ¿cómo atraer a las personas físicas? ¿Qué tipo de personas físicas quieren atraer y cómo hacerlo, Luis?
Pues mira, la verdad es que estamos por el momento enfocados en nuestra base de clientes. Tenemos alrededor de 500 mil clientes activos y transaccionando con nosotros y son los primeros que queremos atender. Creo que tenemos que dar soluciones más ágiles, soluciones más enfocadas en dar un servicio de calidad, y si nosotros hoy tenemos la confianza de nuestros clientes o mantenemos sus inversiones, pues son clientes que ya conocemos, que ya conocen la casa y son a ellos a los primeros a los que queremos enfocarnos. Después de poder establecer buenos servicios, buena buen foco con respecto a la infraestructura y los tiempos de respuesta, estaremos pensando en ese momento en empezar a traer más clientes del mercado.
Ahora, cuando hablas de las opciones que dan, ¿qué tienen en opciones a personas físicas? ¿Tienen qué tipo de créditos, autos, hipotecarios, qué tipo de créditos o solamente consumo?
Principalmente, Mari Carmen, son créditos valor y créditos prendarios. Como comentábamos, al final ya tenemos la confianza de los clientes con las inversiones y sus activos, entonces es mucho más sencillo poder gestionar ese tipo de clientes, pero estamos sin duda ya tenemos en el Patreon la posibilidad de empezar a dar crédito que vaya mucho más enfocado al consumo y que sea algo que nuestros clientes puedan tener de manera ágil y que puedan utilizar de igual manera.
Eso es. Oye, ahora sí comentarte lo que te decía Mari Carmen al principio, Luis, el tema de los fideicomisos, ¿qué tan importante es Actinver? Tengo que es muy importante el tema de fideicomisos. Muchas de las fibras de la Bolsa Mexicana están con ustedes, ¿no?
Pues sí, la verdad es que nos sentimos muy cómodos, muy orgullosos de poderte decir que son decisiones institucionales que hemos tomado en los últimos años. Sin duda, también somos muy cautelosos, muy prudentes y siempre analizando que las estructuras que se proponen y que buscamos nosotros manejar estén de acuerdo con el apetito riesgo de la compañía. Sí, efectivamente, en las últimas semanas hemos recibido, como lo contamos al principio, requerimientos de fideicomisos y servicios de fiduciario adicionales y pues estamos entrando en ese proceso de evaluar las fibras. Claramente, pues es un sector que nos gusta, en el cual hemos estado involucrados ya varios años, lo conocemos bien. Insisto, hemos tenido la confianza de fibras importantes, la seguimos teniendo y lo vamos a apuntalar en la manera que estas oportunidades se puedan cuajar y que sean realmente, insisto, con el apetito a riesgo que la compañía está buscando.
Pues Luis Hernández Rangel, CEO de Actinver, muchas gracias por la entrevista.
Luis, gracias.
Igualmente, gracias a ustedes. Buen fin de semana.
Buen fin de semana, gracias Luis.
Oye, pues no es que me gustó el chisme, pero me contaron varias cosas interesantes. Una de ellas es el cambio de fideicomisos, que no es nada fácil. Y que las empresas están buscando bancos que tienen ya un área fiduciaria fija, buena, desarrollada, como es el caso de Actinver, de BPMás, que yo sé que también es muy importante.
Es que fíjate que los bancos grandes se salieron de fideicomisos, varios bancos grandes.
Y me dicen que para los promotores de Cibanco y de Intercambio, los promotores, está siendo muy difícil colocarse, porque uno de los errores, sobre todo de Cibanco, es que los promotores ganaban 20,000 pesos de ingresos al mes. Y llegaban a ganar hasta 1,000,000 de pesos mensuales por atraer clientes. Y ahí perdieron el control. Ahí fue donde empezaron a traer el amigo del chino del hijo del vecino del compadre. Y ahí fue donde perdieron el control. Entonces ahora estos promotores, que pues no se querían ir a ninguna casa de bolsa, a ningún banco, porque ganaban muy bien en Cibanco, en Intercambio, pues ahora nadie los quiere contratar.
No, pues no, se llevan el negocio, no se lo lleva el banco y no sabes a quién te trae, además.
Exacto.
¿No?
Y lo
no
mismo
sabes qué
con
cartera sospechosa
clientes
te puedan traer estos promotores. Que es el problema de los promotores, sí, a veces, ¿eh?
Sí,
que
sí.
Si tú no tienes lo que nos contaba hace unos momentos, Luis, no tienes todos los filtros que se pasan en el banco de conocimiento del cliente, bueno, te traen cada cosita que luego te da sorpresas.
No solo tienes que conocer al cliente, ahorita lo que nos decía, sino quién va a recibir el dinero, el cliente del cliente, y se vuelve todavía más complejo. Pero vamos a un corte, no se vaya.
¿Te perdiste el programa? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera. Fórmula Financiera.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y, oye, déjame decirte que hoy hay algo muy interesante que yo no entiendo bien, Pepe, que es esta que salió en el Economista y en varios medios y que viene de Reuters, que supuestamente la COFECE está haciendo una investigación a fondo sobre supuestas prácticas monopólicas. A ver, imagínate, prácticas monopólicas de 21 bancos y de 80 instituciones. Pues ya no fue un monopolio. Si son 80 instituciones las que dan crédito y que te cobran comisión sobre pagos diferidos. A ver, ¿sí? Sí.
Ahorita pagos diferidos tema, lo vi, es de Reuters, lo levantaron
sí,
de Reuters.
Pero pagos diferidos es con intereses. Sí, no te cobran intereses. Sí. Pero ya tenemos a Stephanie Enaro, ella es analista internacional en la línea.
Hola, Stephanie.
¿Cómo estás?
¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Hola, Mari Carmen. Hola, José. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Oye, Stephanie, pues aquí platicando contigo. Hay varios temas muy interesantes. Uno que a mí me tiene profundamente preocupada, indignada, y de verdad que no puedo ni ver las escenas de la hambruna en Gaza. Estos niños famélicos, que es horrible lo que está pasando, este bloqueo de ayuda humanitaria por parte de Israel. Yo no tengo absolutamente nada contra los judíos, absolutamente nada, pero no puedo ver esas escenas de estos niños muriéndose de hambre porque no dejan entrar ni un pedacito de pan. Cuéntanos, aquí ya están empezando a reaccionar, ayer Macron, otros países están ya exigiendo que esto termine porque es un cerco que impide que llegue la ayuda humanitaria. Cuéntanos.
Así es, Mari Carmen, y creo que acabas de tocar un punto muy importante. El hecho de que no toleres ver la hambruna en Gaza no quiere decir que seas antisemita, y eso es un mensaje que debe estar bastante claro. Y el tema aquí es que Israel se está quedando sin amigos. Israel inició hace 2 años, el 7 de octubre, con un gran apoyo internacional, y hoy países como Francia, como España, como Reino Unido, ya están reconociendo a Palestina y quieren que Israel pare con estas hostilidades. Y si nos vamos al contexto internacional, vemos que el mapa está en llamas, tenemos varios conflictos ardiendo de manera simultánea, nos estamos acostumbrando a las injusticias y estamos viendo que Gaza se ha vuelto una fractura de un orden internacional que ya no ordena, donde ya van un poco más de 50,000 muertos, entre ellos niños y obviamente pues civiles que pagan de los dos bandos.
Sí, sin lugar a dudas. Stephanie, te saluda José. ¿Y usted cómo estás? ¿Cómo te va, Stephanie?
Muy bien, muy feliz de estar con ustedes hoy aquí en Fórmula Financiera.
No, hombre, nos da mucho gusto. Oye, Stephanie, cuéntanos, está este tema obviamente de la Franja de Gaza, de Netanyahu, que Netanyahu ha sido, es alguien totalmente... Parece que lo mantiene la guerra ahí, ¿no? A Netanyahu no es muy querido en Israel, desde luego. Ya le ha habido protestas en contra de él de todas las razones, pero se mantiene en el poder con este tema de mantener la guerra, ¿no? Parecería que que Netanyahu es de estos líderes populistas, en este caso, pues que se mantiene con la guerra.
Sí, así es. Y es una tendencia que estamos viendo a nivel global, donde los líderes populistas usan la guerra o se inventan un enemigo para mantenerse en el poder. Y el caso de Netanyahu es bastante particular, porque él no puede ceder, él no puede frenar la guerra porque pierde el apoyo de su gabinete, que es totalmente ortodoxo, y fueron los que lo trajeron de regreso al poder en las últimas elecciones. Y también él sabe que si pierde el poder se le viene encima un juicio por corrupción. Entonces ahí estamos viendo un interés personal por encima del interés nacional, porque incluso muchos judíos han estado manifestándose en Jerusalén para que Netanyahu se vaya, para que regrese la democracia a Israel y sobre todo para que deje de estar matando palestinos y se concentre en recuperar a los rehenes, que ya solamente quedan 50 de los 350 que fueron secuestrados originalmente en manos de pues Hamas.
Y hay certeza de que estos 50 rehenes sigan vivos, porque si la no va a ceder con este cerco hacia la población palestina, pues va a acabar matando, va a acabar muriendo de hambre toda la población.
Así es, no hay certeza de que sigan vivos y la hambruna es total, ¿no? Justamente hemos visto en los últimos días los reportes de la ONU que se refiere a los niños como cadáveres andantes.
Ay, sí, horrible.
Y eso es un tema que preocupa porque nos estamos acostumbrando a la injusticia y sobre todo al tema de las fronteras. Esto es tema muy importante porque desde que inició la guerra entre Rusia y Ucrania, el principio de la integridad territorial desapareció del mapa. Y hoy lo estamos viendo nuevamente en este conflicto en Medio Oriente entre Israel y Gaza y otros países vecinos.
Y nos decías que el mundo de repente está en llamas, en efecto está ese tema con la Franja de Gaza, el tema con Israel, el tema está con Ucrania, Rusia, desde luego, y de repente nos fuimos a Asia y vemos a Camboya con Tailandia. ¿Qué sucedió ahí, Estefanía, si nos puedes contar qué es lo que ha pasado?
Y justamente regreso al tema de las fronteras, ¿no? Con el que abrimos, porque las fronteras son una creación humana y esa creación humana tiene muchas memorias que nos llevan a ansiedades, a también tristezas y a futuras guerras, ¿no? Y toco el tema de futuras guerras porque esa frontera entre Tailandia y Camboya, que son 800 kilómetros, ha detonado una guerra ya de 2 días que ha ocasionado 135 mil desplazados y que lleva 2 días que va aumentando las tensiones porque explotó una mina en la frontera que, por cierto, está rodeada de sitios religiosos. Murieron unos soldados del lado de Tailandia, pero en mayo un soldado de Camboya murió cerca del sitio. Entonces, esto es un tema que está escalando desde mayo. Y si nos vemos en un espejo a nivel global, pues en México también tenemos el problema por la violencia interna que tenemos. Allá estamos hablando de 135 mil desplazados en 2 días y aquí tenemos cerca de 390 mil.
Oye, pero entonces es que yo no entendía por cuál era el origen de este conflicto. Ya hasta el Departamento del Tesoro de Estado de Estados Unidos, también Marrubio está diciendo que exhorta que termine este conflicto. ¿Fue por una mina que estaba de qué lado que está? La mina en la mera frontera, pero de alguno de los dos lados tiene que estar.
Sí, así es. Ese es un tema muy importante porque la frontera fue delimitada por Francia, pero hay partes que las dos naciones no reconocen.
Okay. Entonces, con razón, eso es.
Entonces, esa mina está en el punto donde está en entredicho, donde hay disputas territoriales, y justamente por eso escaló el conflicto hace 2 días, pero el tema se viene calentando desde mayo, donde hubo un enfrento entre las tropas tailandesas y de Camboya, y un soldado de Camboya murió.
Bueno, pues ahí está esta situación complicadísima que nos comentabas. Oye, bueno, y vámonos a nuestro, ahora que aprovechamos todo el tema internacional, ahora con el tema de Estados Unidos, de Donald Trump, su situación internacional, obviamente ha pasado por el tema de aranceles, eso lo vemos claramente. ¿Qué tanto le ha estado afectando a Donald Trump ese tema de aranceles?
Pues sí le ha estado afectando bastante. De hecho, Donald Trump hoy por hoy, a la altura que lleva su periodo, que lleva 6 meses de su segundo periodo, es el presidente más impopular en la historia de Estados Unidos. Solamente el 37% está aprobando su gestión. Y el tema de los aranceles nos lleva a una nueva pauta del sistema internacional, donde estamos entrando ya a la economía política de castigo. Ya se está utilizando la economía como un arma y eso es contrario a la arquitectura de la paz que Estados Unidos trazó después de la Segunda Guerra Mundial, donde promovió el libre comercio para que no hubiera tantas guerras.
Oye, y aquí el problema no son los aranceles, creo que el verdadero, o no sé si vaya a ser el Waterloo de Donald Trump, va a ser Epstein, de su relación, que no quiere que se dé a conocer todos los documentos que demuestra que eran compadres y que él iba a sus fiestas cuando era joven. Con singular alegría estaba ahí las chavas menores de edad.
Claro, y el tema que tocas es vital porque hay que irnos un poquito atrás cuando empiezan las disputas de Donald Trump con Elon Musk, que Elon Musk dice que él va a revelar, ¿no?, todas estas investigaciones que han sido ocultadas por un algoritmo. Y cuando Elon Musk está a punto de mostrar la debilidad de Donald Trump empieza a intentar a demostrar fortaleza poniéndole aranceles al resto del mundo. Y hoy que vuelve a resurgir ese tema, pues lo vemos intentando mostrar fortaleza en contra del resto del mundo. Y no hay que olvidar que cuando Donald Trump regresa a la presidencia de Estados Unidos, él promete crear este instituto que va a recaudar dinero a través de los impuestos que les ponga a los otros países.
Sí, claro, su respuesta. Que por cierto, hoy se fue en contra del expresidente. Ay,
Obama.
No, anterior.
Barack Obama, no con Biden. Joe Biden.
Biden.
Barack Obama.
Sí, bueno, no, le echó la culpa, perdóneme, ahorita se fue, que estuvo en la isla 28 veces, en la isla con Epstein, el expresidente, el esposo de... ¿Qué?
De
Clinton, de Bill Clinton, exacto, perdóneme, sí, se fue. Sí, se fue contra Clinton.
Sí, y justamente por todo lo que representan los demócratas, ¿no? Él está intentando sepultar a los demócratas a través de la superioridad moral que él cree tener, ¿no? De alguna manera en Estados Unidos está pasando lo que en México pasó en el 2018, y subrayo esto porque parece que desde la pandemia los hilos del mundo se sincronizaron, y en lugar de que cada parte del mundo esté en su propio proceso, parece que todos estamos viviendo el mismo proceso, pues, al mismo tiempo.
Pues Stephanie Enaro, analista internacional, muchas gracias, Stephanie, por gracias. Tu llamada, gracias.
Gracias a ustedes, les deseo excelente noche.
Gracias. Buenas noches.
Escúchenos en el 103.3 de FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Les decíamos el tema de la COFES, de esta investigación.
Es una nota de Reuters que hay
que comentarlo,
que retoman varios medios, entre ellos El Economista. Ahí habla Reuters que hay un documento de más de 600 páginas que estarían involucrados 21 bancos en esta investigación. Es una investigación que empezó por temas monopólicos y que se ha ido directamente a una fijación de comisiones. ¿En dónde? En los pagos diferidos por tarjetas. Ya sabes, ¿quiere en este momento todo o quiere pagos diferidos a 3 meses, a 6 meses? A lo
es que
sea.
A ver, aquí hay que aclarar al público. Meses sin intereses son sin intereses. Pagos diferidos sí te cobran una comisión. Porque si tú te gastas 10,000 pesos o 1,000 pesos en la compra en un restaurante o lo que tú seas, te gastas 1,000 pesos y te preguntan, bueno, Liverpool, ¿lo quiere a meses de intereses o lo quiere diferido? No, yo siempre digo diferido, no. Diferido, cada mes vas pagando un cachito de los 1,000 pesos y te cobran desde luego comisiones.
Y ahí es en ese tema que obviamente muchos lo utilizan porque muchos tarjetean, ¿no? Das el tarjetazo y obviamente son con meses diferidos. Ahí ya lo voy pagando poco a poco conforme va pasando el tiempo. Bueno, en eso se habrían puesto los bancos en contubernio para pues fijar una comisión, que sea la misma comisión entre todos. Pues, al fin y al cabo, ahora hablan de 21 bancos. A mí se me hace difícil poner a 21 bancos de acuerdo. La verdad
tontería.
Es que se me hace muy complicado. O sea, leí la nota, la vi, no lo he checado yo con la Comisión Federal de Competencia Económica.
Ni con la Comisión Federal de Bancaria.
Porque además, bueno, va a cambiar a ser la agencia antimonopolios ahora. Pero, pues, obviamente a mí se me hace muy cuesta arriba que 21 bancos
Oye,
se pongan de acuerdo.
Son los bancos, ojo, son los bancos que tienen tarjeta de crédito. O sea, los grupos de los siete, que son los siete grandototes, Scotiabank, Inbursa, HSBC, BBVA y Banamex, y me falta uno, Banorte, son el grupo de los siete, tienen todos tarjeta de crédito. Luego hay son en total 52 bancos. De los 45 restantes, muchos no tienen tarjeta de crédito, muchos. Más de los que te imaginas. Entonces sí creo que son los 21 que sí tienen tarjeta de crédito.
Sí.
No todos tienen. Entonces
sí, así que
todos sí te dicen pago diferido y te vas a comprar algo en Liverpool, lo parece de hierro, o en Walmart. Incluso yo digo, no compres nunca el súper a meses. O sea, ¿lo quieres diferido? No. Porque si te empiezas a comer diferido, te va a llevar el tren.
Sí,
porque
entonces,
se suma al monto total de tu crédito.
Viendo el número de bancos, que son muchos, 21 bancos, yo sí estaría dudoso que realmente hayan podido fijar todos la misma comisión y ponerse de acuerdo todos. Se puede poner 3, 4, 5, 6 de acuerdo, 7 quizá, pero ya 21 bancos es muy complicado ponerse de acuerdo todos.
Además, está el famoso CAT.
Y está el famoso CAT que lo da a conocer el Banco de México, que lo sabemos, que lo
y
conocemos.
Que no, el CAT no es el mismo
ahora,
para todos los bancos.
Esto en efecto sería prácticamente todos los bancos. En los grandes se menciona desde HSBC hasta Santander, Scotiabank.
Todos los grandes bancos. El grupo de los siete, todos tienen tarjeta de crédito.
Tarjeta de crédito y todos tienen pagos diferidos. A mí, no sé, habría que verlo con cuidado esta nota. Está interesante. No dudo la investigación, porque las investigaciones de la COFESE llevan tiempo y son muy dedicadas, son muy estudiadas, son bien hechas. Pero, pues, no sé, esto todavía habrá que esperarse un poquito, ¿no?
Y cuando te llega el estado de cuenta, dice saldo 20,000 pesos. Monto mínimo para no generar intereses, tanto. Si tú no pagas el mínimo para no generar intereses, que no es bajito, que ya te vuelves totalero, claro que generas intereses, son pagos diferidos. Y entonces, ¿qué pasa? Cada mes pagas un cachito y el resto se va acumulando a tu crédito. Si tú compras 1,000 y del 1,000 pagas nada más 10 pesos, el mínimo a pagar no te cubre. Es para el que tú tienes que pagar es el que dices, saldo mínimo para no pagar intereses.
Mira, la verdad es que viendo todo
y lo
esto.
Dice claramente el.
Y con todo, y entendiendo que te ayuda en ese momento, en el momento de necesidad de los pagos diferidos o los meses de intereses, la verdad es que no hay nada como ser totalero, ¿no? Llega el estado de la fecha de término del estado de cuenta y lo pagas
no
todo.
Cualquiera.
Sí, pues. Ahora, no. no siempre puedes, pero si no puedes, pues sí, ahí te la ves con la tasa de interés de la tarjeta de crédito, que es la más cara por mucho de todo el mercado.
Y ahí quieres saber cuánto te cobran, ve al CAT, porque los bancos publican su CAT. Dice, tu estado de cuenta de tu tarjeta de Banamex, lo que sea, te dice CAT de tanto anualizado. Y si tú no pagas el mínimo para no generar intereses, vas a generar intereses. Y entonces sí te empiezas a caer de interés sobre interés, pero esto no es ningún monopolio. Esto está claramente, esos son los pagos diferidos, que no es lo mismo un pago diferido, que es a varios meses con intereses, a los pagos que te ofrecen los bancos. Llévele a 12 o las tiendas comerciales 12 meses sin intereses.
Así es.
Y Costco, bueno. Y eso, cuando Costco se pone a meses sin intereses, se llena.
Sí,
o sea, Sams y Costco, los dos.
Oye, bueno, por otro lado, hoy decíamos al principio, Bimbo, la verdad es que llamó la atención el crecimiento que tuvo hoy Bimbo en sus acciones, 8.64%, pues todo el mundo volteó a ver a Bimbo, obviamente jaló la bolsa mexicana de valores, jaló todo, no se veía desde abril del 2022 un incremento de este tipo. Fue un muy buen reporte de ventas de Bimbo, le está yendo muy bien a la panificadora, que hace poco murió uno de sus fundadores, Roberto Servis, que hace poco murió. Pero bueno, pues a la panificadora le está yendo muy bien, sobre todo también por tipo de cambio. Curiosamente, a veces el tipo de cambio, en este caso un peso fortalecido, tenía muchas posiciones en pesos y le fue bien. Es curioso que a veces el tipo de cambio es al revés, ¿no? Tú dirías, oye, bueno, pues con el fortalecimiento del peso, pues no, pues sí, le fue bien, así que Bimbo bien. Y por otro lado, Mari Carmen, el tipo de cambio, yo no lo hubiera pensado que estuviera a 18.54 en este momento, bastante bien el tipo de cambio. ¿Por qué está a ese nivel? Lo hemos comentado mucho, hay un debilitamiento del dólar a nivel mundial, eso se va gracias a Donald Trump, pues ese debilitamiento del dólar, no hay ningún, y por cierto, hoy lo defiende Donald Trump, dice, bueno, a mí me gusta el dólar fuerte, pero el dólar débil hacemos mejor negocio para el turismo y para las exportaciones. Bueno, pues es así como se defiende Donald Trump. Lo cierto es que ha habido más bien nerviosismo sobre pues el comportamiento de la economía estadounidense. ¿Cómo va a ser ese comportamiento con los aranceles? ¿Van a generar inflación? ¿Va a haber mayor tasa de interés? ¿Se está desacelerando la economía de Estados Unidos? Todo eso tiene nervioso al dólar, y bueno, ese nerviosismo del dólar lo ha llevado al debilitamiento, y las otras monedas como el peso mexicano se ha fortalecido. Que aquí en la economía diga, ¿por qué se fortalece el peso mexicano? Todas se han fortalecido, y en particular en México, pues la verdad es que tampoco hay una crisis financiera. Tenemos atonía en crecimiento, pero no, para nada hay una crisis, al contrario, ahí sí tenemos finanzas que se están recuperando.
Mira, estoy leyendo ahorita un análisis de Grupo Bimbo de Banco B por Más, de los que recibimos. Y dice que el crecimiento de ventas fue menor al que esperaba el mercado. Un crecimiento de 9.4% en ventas netas, que tú lo decías, Pepe, ciertamente Pepe lo decías con mucha razón, se apoyaba por un tipo de cambio favorable. Pero sí dice que, fíjate, en Norteamérica, fue donde, en Estados Unidos, y fue donde más creció, 8.3%, en México, 3%.
Pues
porque
es que
la economía no crece,
bajita,
por lo, más pan que comas.
Y lo que vendes es algo muy popular, que obviamente es resistente.
Y échate esa, en América Latina, en Latinoamérica, creció 17.4%.
Un montón.
¿Entonces porque ahí está creciendo más o qué?
No, es un montón, la verdad es que sí, ahí sí consumen pan Bimbo, para que veas, ¿no?
Sí, pues, sobre todo lo que hace.
¿Tú ves, estás viendo la serie Chespirito? ¿Todo el mundo la está viendo?
No, yo no.
¿Por qué no la estás viendo?
A veces hace alguien
muy creativo, ¿eh?
Ah, no, Chespirito me...
Muy creativo, ¿no?
Chespirito me divertía,
todo, todo
pero
con
ver
Che,
la serie,
el Chavo del Ocho, Chapulín Colorado, el Doctor Chapatín, todo
¿Y
esto.
¿Y que no habla también de Chespirito?
No, se hablan bien.
¿Sí?
Pues,
es que yo no lo he visto.
Creativo, solo que tuvo mal de amores, pero sí se habla bien.
No. Me dijeron que eso,
con Florence Table, con Florinda Mesa, ¿no?
Sí, me dijeron que no lo pintan necesariamente. Entonces prefiero quedarme con el con el personaje que luego ver quién era realmente a veces. Y en el caso de Chespirito, y tampoco el actor me encantó, pero a lo mejor le daría una oportunidad. Pero estoy viendo a mi novio Eric Bana en una serie que se llama Indomable. Chismado. Ya cambié de novio.
Entonces, no era Tom Cruise ni Brad Pitt.
Brad Pitt nunca me gustó, era demasiado bueno para mí. Pero Eric Bana sí me está gustando, ya cambié de novio. Entonces se llama Indomable la serie.
Ya está madurito, ¿no? Ya.
Pues sí, pues yo, pues esta jovencita, ¿no? De todas maneras, pues es su mamá, ma. Entonces, yo ya necesito de 80 para arriba, ma. Mínimo 75 para arriba, pues ya llega el ruco pago el 100%. Pero no he visto Chespirito, ¿no?
Bueno, muy bien, porque sí le está yendo muy bien al lado de Sudamérica, que es alguien que tenía un exitazo en Sudamérica, ¿no?
Sí, claro.
Cuando ibas a Argentina o a Brasil, ¿cómo te preguntaban de Chespirito, ¿no?
Y bueno, y de Televisa. Yo me acuerdo mucho cuando hace muchos años fui de vacaciones a todo lo que era Yugoslavia, Bosnia, a todos esos países, y me decían, no, Televisa presenta. Cuando yo decía que era mexicana, pues y que trabajaba para Televisa, me decían los guías, Televisa presenta. O sea, veían en plena guerra, veían Televisa, telenovelas mexicanas, antes de que llegaran las coreanas a desplazarnos. Veían a Talía y las turcas y las coreanas. Veían a Talía. Talía era la heroína nacional ahí, ¿no? Porque era la que más veían.
Sí.
Y Chespirito también eran personajes.
Exportábamos esos contenidos, sí. Pero bueno, vamos a un corte comercial.
Ahora está la guerra del calamar, ¿cómo se llama? El juego del calamar, que yo me niego a ver. No, si es para muertes. Para muertes tengo lo que está pasando aquí en el país, ¿no? Vamos a un corte, no se vaya.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México y le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que nos ve a través de las frecuencias en México y Estados Unidos. Seguimos en el 103.3 de FM abriendo la conversación y en el 970 de AM y también en YouTube. Y bueno, hoy hay datos interesantes. Por un lado, pues estas declaraciones de la presidenta Sheinbaum, que adelanta que se han ya registrado en el IMSS más de 1 millón de trabajadores de las aplicaciones móviles. Esto implicaría que en julio, que se van a dar a conocer los datos del empleo por parte del IMSS, me imagino, a lo mejor incluso se da a conocer antes, pero la fecha en la que los dan a conocer sería el 5 de agosto, pues tendríamos por vez primera desde que llegó López Obrador, o sea, por vez primera en 7 años, porque ya va a cumplir casi un año Claudia Sheinbaum, tendríamos una creación de empleos de más de 1 millón. Ojo, esto hay que verlo para poder hacer un análisis, yo digo, realmente comparativo de qué está pasando con el empleo formal. Tenemos que observar, desde mi punto de vista, que es lo que yo voy a hacer, el número de empresas afiliadas, si creció o no creció, y cómo está repartido a nivel regional. Si únicamente este crecimiento se concentra en las ciudades donde opera Uber, pues vamos a ver decrecimientos en el resto de las ciudades. Entonces yo creo que aquí sí, para pues tener este efecto, que es un efecto por única vez, bueno, es para un programa piloto de 6 meses, y se va a estar evaluando cuántos trabajadores van a seguir o no afiliados, pero desde luego es mejor, sobre todo los trabajadores que nosotros vemos de los repartidores de comida de Uber Eats o de Rappi, que están en bicicleta, que están chambeando muy, muy fuerte para poder entregar la comida. Qué bueno que tengan seguro social, y aplica para quienes ganan más de un salario mínimo al mes. Pepe, y usted, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Mari Carmen Cortés, ¿cómo estás? Bueno, pues sí, está lo de Claudia Sheinbaum. Mira, es un buen arreglo el que ha hecho el gobierno con las aplicaciones. Las aplicaciones se han quejado del costo, obviamente, y de que quién lo va a pagar eso. Incluso vimos el tema de Uber, que dice, bueno, pues es que si este es el costo laboral, yo tendría que elevar hasta en un 7% mis tarifas. Hubo enojo del gobierno por esto. Pero bueno, pues al fin y al cabo es un buen arreglo del gobierno, donde el gobierno dice, bueno, estos son trabajadores que deben ser formales, que realmente son o repartidores de comida, o que son conductores de una aplicación que te llevan de un lado a otro. Entonces, bueno, pues son trabajadores que deben ser formales. ¿Por qué? Porque estaban, pues, obviamente, como los famosos socios que se tiene de la aplicación. Al fin y al cabo, pues, es un esquema muy flexible en este tema. Y bueno, pues al final de este plan piloto sí se está logrando que todos estos conductores y repartidores pues vayan a tener un seguro social, no solo seguro social, con los 5 seguros que hay, sino también obviamente van a tener el tema de Infonavit, van a tener un Afore. O sea, realmente van a ser formales y que mejoren la calidad de trabajo. Esta es la parte buena, esta es la parte buena. Ahora, para el gobierno, si realmente con esto de repente va a tener 1 millón de empleos formales más, pues va a ser un hitazo. Va a ser un hitazo, va a ser el mejor dato. Ahorita vamos a checar las cifras, pero yo creo que de los últimos 10 años, si teníamos dudas ahí con Peña Nieto, en algún año no hubo.
En 2018, créeme, 2018 fue el perfecto. Mejor año, pues mira, de Peña Nieto.
Después de eso, la verdad es justo que, antes de que es muy extraño que en un año tú tengas pues 1 millón de empleos formales registrados, o sea, que se generen nuevos. Esto no sé.
Esto es en un mes, además.
Que la verdad es que va a ser un hitazo, va a ser muy bueno, lo decíamos, pero pues sí, va a ser un chipote estadístico, también hay que decirlo, es un chipote estadístico, porque la economía va a seguir en nulo crecimiento, no hemos crecido, que es el primer año de gobierno de la presidenta Sheinbaum, que nos topamos con Donald Trump y los aranceles que nos han provocado mil cosas en contra, que tenemos la reforma judicial que tampoco ayuda en nada a la inversión y todo lo que es la desaparición de órganos autónomos. Bueno, pues todo eso, estamos en atonía, así que la atonía del crecimiento va a continuar, pero pues sí, se formalizaría 1 millón de empleos, que es un buen dato, es muy buen dato. Vamos a ver cómo termina este plan piloto. El plan piloto termina en diciembre, ¿no?
Termina
el plan piloto en diciembre, donde Uber, donde Rappi, donde Didi, donde todas las aplicaciones, bueno, ya van a decir ya sus aportaciones finales, y ya para comenzar. Así que, bueno, pues es bienvenido. Oye, bueno, por otro lado, también la presidenta Sheinbaum hoy...
En octubre de 2018, estoy checando ahorita el dato en el IMSS, en octubre, se habían acumulado en el sexenio de Peña Nieto, 4 millones de empleos. Era una meta histórica en un sexenio. López Obrador no lo consiguió y hasta ahorita el saldo que tenía Claudia Sheinbaum era negativo. Había resultado, no habían recuperado los 400,000 empleos que se perdieron en diciembre, todavía no. Aquí se van a recuperar con creces en el mes
con
de julio.
Con creces y 14 y todo.
Y sí, nunca sí. En un mes se habían registrado más de 100,000 empleos.
No, lo van a hacer bien, la verdad. Y bueno, hablando de la presidenta, también hoy se reunió, hoy más bien fue a verla Ronald Johnson, el embajador de Estados Unidos en México, fue a verla a Palacio Nacional con varios empresarios de compañías estadounidenses, lo cual es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque, bueno, se nos viene encima ya para la próxima semana, pues el final, realmente a finales de mes, el primero de agosto, bueno, nos impondrían el arancel supuestamente del 30%, es lo que nos impondría ahí Donald Trump, es lo que ha dicho Donald Trump. ¿Qué quiere México? Pues que se haga valer el Tratado de Libre Comercio. Hasta el momento, todos los productos que no estaban dentro del Tratado de Libre Comercio pagan 25%, pero todo lo que está en el Tratado de Libre Comercio, pues prácticamente entra sin arancel, con excepción del tema automotriz que sabemos. Pero bueno, con esto, ¿quién ha conseguido un mejor tratado a nivel mundial? Japón con Estados Unidos al 15%, y Japón no tiene un acuerdo de libre comercio, ni es el principal socio comercial, ni tiene cadenas productivas como las tiene México, así que México pues desde luego puede y debe, yo creo, que sacar adelante este acuerdo. Ya dijo la presidenta Sheinbaum que si no lo logra la delegación mexicana que está ya instalada en Washington, varios subsecretarios y Marcelo Ebrard, que si no lo logran, bueno, pues ella le va a echar una llamadita a Donald Trump, pues para lograr este acuerdo donde México siga siendo no solo el principal socio comercial, sino tenga pues esta integración económica con Estados Unidos, donde a Donald Trump lo que más le interesa es no tener un déficit tan déficit comercial tan marcado con México.
Bueno, lo que ha dicho la presidenta es que le va a hablar el Plan México. El Plan México, y aquí lo hemos dicho, es un mega plan, tiene muy, muy buenas intenciones. No hay un solo objetivo del Plan México que creo que tú puedas poner en duda: crear empleo, sustituir importaciones, desarrollar el sureste, pues ¿cómo no? O sea, ¿quién se va a oponer a eso? ¿Cómo sustituyes importaciones? O sea, ¿vas a crear microchips aquí de la noche a la mañana? ¿Cómo vas a reducir, qué es lo que quiere Donald Trump, un déficit con el Plan México, que son objetivos, aunque llega que a corto plazo, a mediano y largo plazo, no se están desarrollando todavía los polos de bienestar, es la realidad. Ni siquiera hay certeza que haya energía eléctrica. No se sabe qué va a pasar con el Poder Judicial del acordeón. Hay una gran incertidumbre jurídica. Y lo que quiere Donald Trump es que las empresas inviertan allá, no que sustituyan importaciones aquí. Entonces va a ser muy difícil convencer a Donald Trump con el Plan México de que vamos a bajar el déficit. Chance algún día. Chance.
Chance.
Maybe, quizás. Chance.
A ver. Y bueno, en el caso del tipo de cambio, bueno, pues cierra la semana bastante bien. El peso mexicano gana 19 centavos en la semana. Está cotizando en 18.54 el peso mexicano. Una buena cotización. No es el regreso del superpeso que habíamos visto nosotros antes de las elecciones. La verdad es que el costo del Plan C, del famoso Plan C de López Obrador, de haber echado adelante la reforma judicial, de eliminar órganos autónomos, eso nos costó entre 2 y 3 pesos del tipo de cambio. Ese fue el riesgo que pagó México realmente por ese famoso Plan C y por esa reforma judicial, que todavía no sabemos qué va a pasar con ella. Bueno, ese fue el costo, pero ya instalados en este nuevo nivel de tipo de cambio, pues este 18.54, pues sí es bueno respecto a los 19, casi 20 que estábamos teniendo. 18.54 está cerrando la semana el peso mexicano.
Y bueno, y mañana va a haber una marcha contra la gentrificación del hemiciclo de Juárez a la Embajada de Estados Unidos. La Embajada de Estados Unidos ya emitió una señal de alerta, no para promover la marcha, sino para advertirles a los ciudadanos de Estados Unidos que no se paren por ahí, lo cual es bien triste, Pepe, porque tú le estás diciendo a un turista, no vayan a Reforma, no vayan a Bellas Artes, no recorran una avenida tan bonita, tan importante turísticamente como Reforma, porque a lo mejor los agreden por el simple hecho de ser gringos.
Y además a mí se me hace absurdo, porque si algo queríamos aquí en México, en la Ciudad de México, incluso Claudia Sheinbaum cuando fue jefe de gobierno, eran los famosos nómadas digitales. Muchos de los gringos que vienen a México, a la Ciudad de México, y que salen de la Colonia Roma y la Colonia Condesa, pues son nómadas digitales. Y la gentrificación yo más bien la vería como el tema de que ¿qué hizo bien la Colonia Roma y Condesa para tener esto? Pues obviamente infraestructura, seguridad, servicios, que quisiéramos que eso se reflejara en otras partes. Y lo otro, pues que obviamente que haya más construcción de vivienda. Está parada, parados los permisos de construcción de vivienda en la Ciudad de México. Pues ¿por qué tenemos estos problemas de renta? Por eso.
Ahora sí que como en la Embajada de Estados Unidos, si uno tiene nada que hacer, no vaya a esa zona, porque no sé cómo le vaya a ir, porque agarran parejo como contra la UNAM. No se vaya.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Visa Americana. Estados Unidos revisará lo que has publicado en redes sociales este año.
Eluniversal.com.mx.
Consejo de la OCDE extiende mandato de Matthias Cormann al 2031. Comenzará su segundo periodo en junio del próximo año.
Milenio.com.
Alicia Bárcena podría ser una gran secretaria general de la ONU.
Elfinanciero.com.mx.
Peso cierra con ganancia semanal de doble dígito ante el dólar. ¿En cuánto quedó el tipo de cambio?
Excelsior.com.mx.
Quieren morir. Trump acusa a Hamas de rechazar la paz en Gaza.
Eleconomista.com.mx.
La COFECE detecta que 21 bancos fijan comisiones por pagos diferidos de tarjetas de crédito.
Ford.com.mx.
Investigan a bancos en México por posibles prácticas anticompetitivas.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Regresamos con más de Fórmula Financiera. Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Octavio de la Torre, el expresidente de la Concanaco Servitur. Octavio, ¿cómo estás?
Hola, Octavio, ¿cómo estás?
Hola, Mari Carmen. Hola, Pepe, ¿cómo están? Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, Octavio, yo primero no te había visto en las fotos de esta semana que se anunció el Buen Fin, pero luego ya vi que sí. Dije, ay, no invitaron a Octavio, ya vi que sí estuviste ahí.
¿Cómo no me van a invitar? Pues sí. Si somos los que creamos el Buen Fin.
El Buen Fin es una propuesta de la Concanaco y yo siento siento, Octavio, que cada vez más como que el gobierno en todos estos años se va como apoderando o promoviendo el Buen Fin, pero qué bueno que estuviste ahí porque ahí estaría el colmo, pero lograron algo que era muy importante, que se ampliara de 3 a 5 días para que con más días pues pueda tener mejor resultados. Pero cuéntanos, eso fue una propuesta de ustedes, supongo.
Sí, fíjate que nosotros tuvimos reuniones previas a las 2 reuniones ya para ver las reglas de operación. Tuvimos reuniones previas para ver cómo podíamos hacer que este Buen Fin fuera el más exitoso de todos los de la historia. A mí me tocó acompañar con Héctor Tejada en 2 de los eventos y uno me tocó llevar a cabo el año pasado, que el del año pasado rompió todos los récords, creció 16%, fue un fenómeno, la realidad es que fue un fenómeno el último que se realizó, y fíjate que nos había tocado que no hubiera tanta participación del gobierno federal, o que lo tomaran con tanta programación, con un diagrama, con unos tiempos en específico, con una estructura. Entonces, en las pláticas que tuvimos previas a las reglas de operación que se terminan firmando, en esa foto, ¿no?, que ahí estoy con todos ellos, ya se había planteado un proceso de comunicación, una compra de Buen Fin que fuera programada también con los gobiernos de los estados, que se sumaran los secretarios de desarrollo económico, la parte que nos corresponde a nosotros coordinando al sector privado, la parte que le corresponde a la Secretaría de Economía coordinando al sector público, y pues la intención es que este Buen Fin rompa todos los récords. Obviamente hay un ingrediente nuevo en el Buen Fin, nuevo y no, porque acuérdate que el año pasado nosotros lo hicimos un Buen Fin muy mexicano, ¿te acuerdas, Mari Carmen y Pepe?
Sí, sí, claro.
Hasta
claro,
con la presidenta en la mañanera y hasta en el IMSS. Entonces, ahora el esquema está enfocado también en posicionar la marca de hecho en México. Esto no quiere decir que nada más se vendan productos hechos en México, sino es para posicionar la marca. Nosotros vamos a hacer lo propio también con México muy mexicano. Y pues se está, por parte de la Secretaría de Economía, están buscando incorporar a más actores. Recuerden que hubo empresas que en su momento decidieron no participar y que se adelantaban al Buen Fin. Obviamente esto tenía que ver también con los tiempos, porque había resistencia para que el Buen Fin fuera más de más días. Y pues se logra que se impulse a que ya no sea nada más el fin de semana, sino empiece en jueves. Se logra también que el registro inició el mismo día que se firmaron las reglas de operación, de manera preregistro, y luego se abrirá ya el registro en el portal. También se impulsa ya una agenda nacional. Está el equipo del secretario Ebrard, la verdad es que muy sensible y muy responsable. Están dentro de los comités de inversión que están desarrollando en cada una de las entidades federativas, también aprovechan para hacer la presentación del Buen Fin, para hablar de hecho en México, y nosotros estamos haciendo el mismo ejercicio a nivel sector privado. Entonces, me parece que es un buen ejercicio. Yo insistí, y la organización ha insistido, que es que la magia del Buen Fin es esa gran oportunidad a los negocios de cualquier tamaño de utilizar una marca que está posicionada y claro, subirse a una ola, que es un fenómeno. Me parece que es más un fenómeno de comunidad, ¿no, Pepe?
Sí, claro, no, yo creo que sí.
Más de comercio comunitario, ¿no?
No, lo veo muy bien. La verdad es que qué bueno que lo van a hacer con este tema, de hecho, en México. Ahí, Octavio. Oye, Octavio, cuéntanos, en algún momento se pensó alargar el Buen Fin, que fuera buena semana, y cuando solo se hizo esto después de la pandemia y resultó bastante bien. Esto no se ha podido renovar, ¿verdad? Que fuera una, pues, más largo, más allá del Buen Fin, que fuera una buena semana. No se ha podido renovar, ¿verdad?
Mira, se aumentó un día. La propuesta era que se fuera a un formato de más tiempo y se aumentó un día. Va a ser del 13 al 17 de noviembre. Vamos avanzando, o sea, ya son 5 días los que vamos a tener. Se incorpora y inicia desde el jueves. Entonces vamos a ir...
La fecha, recuérdanos, ¿de cuándo?
Desde el 13 al 17 de noviembre. Y algo bien importante, Pepe y Mari Carmen, hay que hacerle su canción de los 15 años. Porque cumple 15 años. Y la tacuan, la de quinceañera, ¿se acuerdan esa de quinceañera de Timbiriche?
No, o sea, pues sí, la vamos a poner. 15 años, en el
Buen
Fin.
Cumple 15 años. Y muy pocos saben que el Buen Fin surge a propuesta de la Confederación de Cámaras, que el presidente era Jorge Dávila, pero fíjate qué interesante. El presidente del CCE, el último presidente del CCE emanado de Concanaco, era Mario Sánchez.
Entonces, también el CCE participa, obviamente, como expresidente de Concanaco Servitur, trabajando en equipo con la Confederación, y la Confederación desde ahí siempre ha venido liderando la actividad por el sector privado. ¿Por qué por el sector privado? Porque es un programa meramente de comercio, le sumamos los servicios, le sumamos el turismo. Ahora, ¿vamos a promover el turismo? Me han preguntado, sí, aunque tenemos la gran escapada, que es el Buen Fin del Turismo, que ya cada año lo vamos a hacer, aquí también entran los servicios turísticos, particularmente el turismo de bienestar y de salud, y bueno, muchas cosas que van a pasar, ¿eh?
Oye, y bueno, a ti te cuestionan mucho, Octavio, porque no te quieren en el CC, es una realidad.
No me quieren, no todos.
Bueno, algunos
que Paco Cervantes, que no me quiere, pero es amor apache.
Pero finalmente fue una decisión del consejo, pero dinos, aún así no hay ningún problema, jalan todos parejo en el Buen Fin.
A ver, en todos los eventos que nosotros hemos hecho participan, porque nadie está peleado con sus intereses y con sus negocios. Exacto. Porque la representatividad de Concanaco es genuina. Sí. Somos la organización más antigua, la más grande, la más vertebrada, la madre de todas las organizaciones, y la historia así lo ha venido haciendo, y aparte la chamba mata a la grilla, y eso no, yo me siento, la verdad, yo ando en mi tema, con el respaldo de toda la organización, avanzando, trabajando con todos, sumando a todos y representando. Es bien importante esto. Nosotros somos la voz de las personas que no tienen la posibilidad de sentarse en las mesas donde se toman las decisiones. Hay una diferencia entre una confederación, cámara, una asociación y una empresa. Sí, claro. Las asociaciones representan los intereses de quienes forman parte de esa asociación. Las empresas, sus propios intereses. Nosotros como confederación y cámara, que por eso venimos desde la constitución del 57, representamos sectores.
A todo el sector,
no, claro, nuestros intereses.
A todos los sectores, a comercio
y la diferencia, y por ley. Y aparte, hay otra ventaja, Mari Carmen. Nosotros somos empresarios con empresa. Somos dueños de empresa. Eso también te da una dimensión distinta de cómo poder atender las cuestiones. Entonces, yo estoy muy contento.
Qué bueno.
La organización bien, trabajando por el beneficio del sector y apoyando también, pues, respaldando las buenas propuestas.
Oye, Octavio, viendo este
y
trabajo,
señalando las que no funcionan.
Viendo este trabajo que están haciendo, que ya le agregaron un día, empieza desde el jueves este Buen Fin. Qué bueno que sea así, empieza desde el jueves. Va a tener la marca Hecho en México, lo cual de verdad creo que es un buen acierto. Viendo todo esto, ahora como que falta invitar a algunos que no están, ¿no? Hay algunos grandotes que no están, que por su lado se han ido, que han preferido irse por su parte, y que lo hacen con algunos días de anticipación. A ver, tipo Walmart, tipo Oxxo, ¿estos grandotes van a estar en el Buen Fin? ¿Los han invitado?
Sí, a ver, Walmart forma parte de la Concanaco. El que no esté en alguna organización, asociación, Walmart forma parte de la Concanaco, Oxxo también y FEMSA forma parte, Farmacias Guadalajara, todos van a estar participando. Obviamente tienen el derecho de generar sus propias actividades, pero también entendamos algo. Este programa no es un hot sale. Es un programa que tiene como propósito generar ese consumo en la comunidad, en la localidad, dentro de la sociedad, en donde es como, al ser una marca noble, para cualquier persona que tenga registro la pueda utilizar gratuitamente. Eso le permite sobre todo a las personas que están en las poblaciones promover, sacar sus inventarios y generar esta economía que se da dentro de la propia comunidad. Porque era parte de lo que abordábamos con el equipo de economía. Sí, se están incorporando marcas, porque incluso se están sumando marcas muy importantes, y es muy importante que eso suceda. Pero no debemos de perder de vista que el principal objetivo del programa y su éxito está en la comunidad.
Oye,
está en las poblaciones. Por eso las cámaras son importantes.
El principal objetivo siempre fue tener precios baratos, o sea, como consumidor.
Claro.
Así inició, por parte, para competir con el Black Friday. Entonces, la idea es que tú te esperes para comprarte la tele, la pantalla, la ropa interior, lo que tú quieras, pero con descuento. Y luego lo que hemos dicho muchas veces es que a veces las grandes tiendas departamentales nada más te ofrecen meses sin intereses, que te ofrecen descuentos mejores con sus noches Palacio o noches Liverpool que en el Buen Fin. O sea, eso
sin
es lo
intereses,
que,
¿no?
Sí, pues se empezó a distorsionar, pero el objetivo principal era espérate porque viene el Buen Fin y vas a conseguir cosas baratas.
Y fíjate que la población sigue esperando esa fecha y hace su guardadito y se adelantan también los aguinaldos y algunas prestaciones para que puedan hacer las compras.
Pero luego te desilusiona ahí, que, como dice Pepe Yuste, siempre cito a mi amigo Pepe Yuste, no hay suficientes descuentos.
Oye, y Pepe tiene, y fíjate que hay algo que también estaba reflejándose en los reportes que presentaba Profeco, que la cifra de quejas en el Buen Fin no rebasaba ni el 0.9%, era una cifra inferior en cuanto a las quejas de algunos por parte de los consumidores. Entonces, sí es algo que tenemos que ir reforzando, Mari Carmen. Ahí no hay como objetar que tenemos que buscar que se genere conciencia en los comerciantes, prestadores de servicio y turisteros de que el Buen Fin es para eso, para sacar las mejores ofertas, rebajas. Y también seguir convocando a la ciudadanía que revise previamente que esté comprando en locales, claro, que sí estén establecidos.
Pues, Octavio, estaremos desde luego en contacto contigo para seguir este paso a paso, este Buen Fin, que esperamos que sean de muchos descuentos, más allá del clásico 30%. Pero ya lo contaremos. Octavio de la Torre, presidente con Canaco Servitur. Gracias,
a
Octavio.
Ustedes. Y saludo a todos los que me quieren. Que tengan bonita noche.
Ahí no sé,
que me escuchan en tu programa, Mari Carmen.
Ahí no sé.
Gracias.
A todos ellos. Si me quieren, bye.
¿Te perdiste el programa? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estrenos en taquilla, plataformas digitales y más el séptimo arte con Eduardo Marín en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Nos da mucho gusto que, como todos los viernes, o casi todos los viernes, está aquí. Cuando no está en sus vacaciones semanales, tenemos a Eduardo Marín para hablar de
cine. Qué gusto, Eduardo. Qué
gracias, Marín, Carmen, Pepe. Qué gusto estar con ustedes. Encantado. Siempre es un placer estar aquí.
Oye, cuéntanos. Oye, a ver, paréntesis. Ya vi Superman.
¿Y qué te pareció?
Pero el perrito?
Ese perrito sale como 5 minutos.
No,
¿sabes? Espere que el perrito hiciera algo divertido. Y luego, él es impactante. Es un clon de Henry Cavill.
Sí, sí.
Es un clon.
Sí.
Es igualito que Henry, que yo hasta dije, este lo hicieron en inteligencia artificial o... Se ve muy parecido.
A mí se me hizo... déjame defender la película. Y ahorita la defender, a ver, sí, lo que dice. Pero se me hizo mucho más... Con mucho más acción, mucho más ligera,
es fresca,
más divertida. El perrito se me hizo un acierto por todos lados.
¿A ti te gustan los perros?
A mí también.
Sí.
Y yo dije, ¿ya crees? El perrito va a ser algo divertido.
Y el villano de Lex Luthor, guapo, que interpreta Nicholas Holt, además es un gran villano, gran personaje.
Sí, yo creo que sí.
Entonces, para mí, de las películas de superproducciones de fuerte impacto comercial, esta es la que más, bueno, me ha gustado, sin ser ni nada relevante.
Es un exitazo. A mí no me encantó, pero tomo el perrito, que es un exitazo.
Sí, a mí y con lo que tú comentaste la semana pasada, se ha aumentado mucho la adopción de perros. Y qué bueno. Fíjate,
qué bueno. Oye, ¿en cartelera cómo la ha ido?
Bueno,
¿bien?
En cartelera bien, ya en 15 días lleva 450 millones.
O sea, ya la libró.
Ya la libró. Va a quedar por abajo de Mundo Jurásico, que ya se acerca a 700 millones.
Qué locura,
Mundo Jurásico. Sí, toda la saga. En promedio, las 7 películas de Mundo Jurásico, desde el 93 de Steven Spielberg, que es un ícono y que revolucionó completamente el género de fantasía y ciencia ficción, él ha recaudado cada película en promedio $1,000 millones en el mundo. Wow. Esta se podría acercar a los 1,000 millones, todavía por abajo de Lilo y Stitch, que es la única que ha superado los 1,000 millones de dólares.
Hubo vida después de Marvel para Scarlett Johansson.
Sí.
Mucha vida.
Y sale Manuel García Rulfo, el actor mexicano que está ya pero muy consolidado.
Pero de tercer, no es de...
No, no, pero es un papel importante. ¿Ah, sí? Si no, no es... Ahora...
Quiero verla, eso sí no lo
entonces,
he visto.
Entonces, y Cómo entrenar a tu dragón lleva 600 millones, también le ha ido muy bien. Todos la han librado.
Oye, ¿Fórmula 1?
Fórmula 1 se acerca a los 500 millones.
Bien. Eso sí me gustó.
También la... Bueno, pero no es de hacer este tipo de películas de fantasía y de superhéroes y de... pero sí ha sido, era un riesgo y ya la están librando, está siendo un innegable éxito, que es de Apple además. Es la de Apple y ya, claro. Ya en Apple. Bueno, y hoy estrenaron la última de las películas de superhéroes del año, que es Los Cuatro Fantásticos, basada también en el cómic de Marvel de hace muchísimos tiempo. Todos recordamos la serie de caricaturas Cuatro Fantásticos. Y es la última película del año de superhéroes y la última película ya de esta, del verano, digamos, de su superproducción de alrededor de 200 millones de dólares, con una alta promoción mercadotécnica y de fuerte impacto comercial que vamos a tener hasta noviembre, o sea, en tres meses y medio.
Con Pascal, que es un exitazo esta
actor chileno. Sí, Pedro Pascal, pero en tres meses y medio no vamos a tener una superproducción de este tamaño.
Pero las vacaciones, los niños, ¿y vienen estrenos de niños o no?
Pues ya pasaron, pasó Helio, que le fue mala a Disney, pasó Lilo Stitch, pasó el dragón, ya hasta la película de gran envergadura, de gran producción, de fuerte impacto comercial, hasta mediados de noviembre, con la segunda parte de Wicked y poco antes de Navidad, la tercera parte de Avatar.
Pero ándale. No es un absurdo que en plenas vacaciones de niños, que entonces todo agosto, porque van hasta septiembre y regresan a clases,
pues sí, ya no
haya
ya
nuevos estrenos para
ya
niños.
Pues ya las consideraron como son los estrenos gringos, en el calendario gringo. Ya.
Oye, pero hubo muchos estrenos esta vez,
sí,
de gran superproducciones, de todas.
Entonces, o sea, se van a mantener en cartelera todas.
Sí, todavía está. Porque tiene que haber opciones para que lleves a los Superman niños. Superman da para largo, estrenado de Los Cuatro Fantásticos. Mundo Jurásico sigue y el dragón ya salió de cartera, lleva
Lilo
40
y Stitch
días.
Ya salió
Lilo
también.
Y Stitch, que recaudó 1,000,000,000, es la más taquillera
Lilo Stitch, qué barato. Sí. Oye, Los Cuatro Fantásticos.
Los Cuatro Fantásticos, que es de Marvel, decía, la nueva adaptación de esta serie de cómic, que y ahora Marvel es de Disney.
Sí,
Disney compró Marvel y entonces Disney ha tenido fracasos como Blancanieves. Helio, que es de Pixar, también de Disney, pero le fue muy bien con Lilo y Stitch y con Los Cuatro Fantásticos, pues es un riesgo, porque las anteriores películas de Los Cuatro Fantásticos fracasaron.
Sí,
fueron
sí,
costosas
sí.
Y tronaron en taquilla 2007 y la última de 2015, que fue malísima y también tronó
muy mal, muy
gacho en taquilla hace 10 años. Esta es más inventiva, es más fresca, también es una producción de 200 millones. Que sí es palomera en el sentido que es entretenida, pero
se enfoca más a la familia.
Y ese es
un. Es lo que he leído, que se enfoca más a los valores de la familia.
Exactamente. Por el lado del gusto norteamericano, sí es algo que en un sector del público le puede gustar, porque ya es en un tono de más familiar, de más humano, pero. Para mí es un poco más chantajista también la trama, sí, porque nace...
¿Qué tiene el chantajista la familia?
Porque él explota en esa parte sensibilera y es el... Le hace un bebé entre...
Siento que me va a gustar. ¿Tienen un hijo?
Tienen un hijo, nacen un bebé, o sea, y todo el mundo se pregunta si va a tener superpoderes o no.
Pero a ver, de Los Cuatro
Pedro
Fantásticos
Pascal,
eran novios,
de Pedro
¿o qué?
Pascal
sí,
y
Pedro
la,
Pascal y Vanessa Kirby, que es una gran actriz.
Otras versiones de Los Cuatro Fantásticos eran novios?
No, que yo recuerde, no. No soy especialista en cómics, pero no.
Si tienen Los Cuatro Fantásticos a fuerzas uno con una, bueno, no sé, hay un papá y una mamá.
Ellos, ¿no?
Sí.
En el cómic siempre han sido pareja.
Ah, es lo que te
ellos.
Preguntaba.
Sí, siempre han sido esposos.
Es lo que preguntaba.
Pero
el otro es el hermano y el otro es el amigo, sí.
Pero bueno, siempre han sido pareja.
En la serie, incluso de Duras, creo que sí tienen el hijo.
El fuego a mí, yo no sé cómo. Comis, pero... Ese es el hermano y el otro, sí. El hombre piedra, bueno, es el amigo.
Pero hay dos horas explotan.
Oye, en Superman sale una cosa, un personaje que tiene un bebé que parece Chucky, y la mamá de Chucky, ¿quién es?
¿Qué Chucky tú?
En Superman sale un bebé que parece Chucky, horroroso, que es el hijo del que se rescata, bueno, estoy echando el spoiler.
Ah, por, sí,
es
sí,
un
sí,
personaje
sí.
que no tiene piernas, es no, el papá eso es nuevo, del niño
horrible. Ese es un personaje nuevo.
Es un niño, sí. un pobre bebé que parece Chucky, pero no hay mamá, no hay Mrs. Chucky.
En este que sean pareja y que salga el que tengan un hijo, sí sale, me están confirmando, sí salen ya en los cómics. Okay. Y sí es parte de los cómics y de la serie de caricaturas que...
Y el niño que tiene superpoderes, no sabemos.
Eso no lo quiero ni comentar para no hacerla de spoiler, pero es lo que se plantea al principio de la película.
Oye, ¿la fórmula funciona, Lalo?
Mira, en un parte del público norteamericano, sí, eso es lo que tratan de explotar. Es una película de... vistosos efectos, es ameno, es una habilidad narrativa.
Porque tú eres un parco con el cuánto.
Yo un 6.
¿Y a Superman cuánto le diste?
Porque es más fresco, más cálido. A Fórmula 1 le puse 6.5.
6.5. A mí
sí.
¿Y a Parque Jurásico?
No, 5.
¡Órale!
Pero.
¿No traes una de 7.5?
Al dragón, sí. El dragón es la que más me ha gustado.
¿Odias las películas que ves?
¿Cómo entrenar a tu dragón? ¿Cómo entrenar a tu dragón? Me gustó bastante. No me pueden decir amargado cuando me gustó. Cuando me gustó cómo entrenar a tu dragón.
¿Hay alguna que tengas nueva que te guste? O sea, ¿alguna francesa, rusa, japonesa? Eso algo que luego traes opciones interesantes, no fuera de broma. Luego nos recomiendas opciones.
Y esa de las que hemos venido comentando aquí, pero
para
bueno.
Ahorita, para este fin de semana, algo que no sea Los Cuatro Fantásticos.
Pues hay muy pocas opciones en cartelera, muy pocas, porque todo está dominado por estas películas. Bueno, pero de Los Cuatro Fantásticos, que sí es amena, vistosos efectos, pero el planteamiento temático se me hace muy excesivo, forzado, no seduce, la trama no seduce, no nos encanta, porque se llega a una confrontación excesiva en el corazón de Nueva York, en el corazón de Manhattan, en Times Square, con una especie de Dios todopoderoso que se enfrenta a Los Cuatro Fantásticos para defender la vida de su bebé.
Oye, pero su mamá sale un Godzilla, un gorilota y no pasa nada.
Aquí es el desarrollo de la trama, cómo nos seduce, nos atrapa, nos encanta, el atractivo que tiene.
No
entonces es amena visualmente, pero el planteamiento sí me pareció forzado, gratuito.
Seis.
Sí, un 6. Pero que resulta entretenido.
A ver,
sí.
Es palomera, pero la versa.
Sí, palomera, sí. Ahora, de Pedro Pascal, que sale ya en
hasta ¿qué, la qué, sopa. ¿Qué éxito es Pedro Pascal?
Es el mismo de Los Últimos de Nosotros, de Last of Us.
De Last of Us, la serie que recomendé aquí, la serie de HBO Max.
Pero eso es como
y lo conocimos
zombies,
¿no? En
Game of Thrones, que tiene una muerte espantosa.
Y luego lo
pero
vamos a ver la próxima semana en una película de Amores Materialistas, que ya es un drama.
Que se va a estrenar la próxima semana.
Es un éxito, no un actor chileno que se va a Hollywood, es un éxito.
Sí, pero en esta película de Los Cuatro Fantásticos se me hace un poco insípido. La que está muy bien es Vanessa Kirby, que es una gran, gran actriz.
¿Ella en dónde ha salido aparte?
Se dio a conocer en The Crown.
Era la
fue nominada al Oscar por un drama intenso.
Ya sé quién es.
Durísimo que es.
Guapa y buena actriz.
Mujer.
Y lo hizo
en
Misión Imposible. Y en Misión Imposible se le dio dos películas.
Con Tom Cruise, claro.
Y es mi novio, ¿no?
Oye, Lalo, qué gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias.
Aunque no coincidamos en gustos.
Gracias.
Vamos a un
feliz fin de semana.
No se vaya.
Nos gusta saber tu opinión. Síguenos en facebook.com/fórmula financiera y en X en @alebrijes1. Regresamos a Fórmula Financiera. Mercados. Entérate del cierre bursátil en Fórmula Financiera.
Índice de la Bolsa Mexicana de Valores sube 0.50%. Se ubica en 57.323.14 unidades. Índice Viva sube 0.36%. Se ubicó en 1.152.38 unidades. Dow Jones sube 0.47%, ubicándose en 44.901.92 unidades. Nasdaq sube 0.24% para ubicarse en 21.108.32 unidades. Petróleo Brent baja 1.07%, quedando en $68.44 por barril. Petróleo West Texas Intermedia, baja 1.32% para quedar en $65.16 por barril. La mezcla mexicana de petróleo queda en $62.90 por barril. Dólar en ventanilla cierra en 19.01 pesos. Dólar interbancario cierra en 18.54 unidades. Euro termina la jornada en 22.58 a la venta y centenario en 80.350 pesos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos aquí ya en el estudio a Alfredo González para hablarnos de deportes. Y evidentemente, pues hay que empezar con el Chicharito. ¿Y qué le pasó?
¿Cómo están? Qué gusto saludarles.
Alfredo, ¿cómo estás?
¿Cómo están? Oye, pues sorprendido. Bueno, no sé si sorprendido porque ya Chicharito nos había dado muchas muestras de esta, yo la voy a llamar locura, de pronto en redes sociales, de dar discursos. Inclusive, de pronto uno se pone a analizar cómo se ve Javier Hernández y no quisiera irme más allá, pero yo lo veo perdido, con una mirada perdida, con movimientos exagerados.
¿Por qué de repente quiere ser como coach de vida,
sí,
de todo el mundo?
Exacto.
¿Por qué?
Pues en algún momento estuvo con un tipo que se apellida Dreyfus, que es un coach de vida, que son estos tipos de, no, es que tienes que ser lo mejor del mundo y no te tienes que dejar, y total, un desastre, ¿no? Entonces, creo que Chicharito terminó por hacerle demasiado caso, y a partir de ahí es un vuelco en su carrera, ¿no? Porque cuando empieza...
Dejó de meter goles,
sí, es una realidad.
No sé nada de fútbol, pero he leído que el señor no mete goles y nomás mete la pata.
Exactamente. Y ahorita les voy a decir cuánto le ha costado a Chivas sus 3 goles que ha marcado en año y medio. Vamos empezando por partes. Entonces, a partir de que llega este tipo a su vida, pues prácticamente Javier Hernández estaba en el West Ham United, en la Premier League. Estaba jugando muy bien, tenía ciertos goles, la gente lo aceptaba bastante bien. Y a partir de ahí, se perdió, se fue, llegó de pronto a Sevilla, no hizo prácticamente nada. Llegó a Galaxy y prácticamente perdido, no tuvo prácticamente nada que hacer. Se lesionó la rodilla, llegó como estrella y fantástica colaboración con las Chivas Rayadas de Guadalajara, y prácticamente en año y medio no ha tenido nada.
El hijo pródigo que regresaba, ¿no? Exacto, de la cantera de Chivas, regresaba a las Chivas.
Porque hay que recordar que Javier Hernández se va en 2010, cuando el Manchester United viene por él, ¿no? O sea, sí, claro. Realmente el Manchester United de la Premier League dijo, a ver, yo quiero a Javier Hernández, y prácticamente siendo goleador en su equipo, porque terminó campeón de goleo en ese torneo que se fue, pues se fue como una estrella, ¿no? Y jugó con Sir Alex Ferguson, de pronto después se fue al Real Madrid.
Era
muy chavo, exactamente. Arriba de los 20 años, que es un tipo que tenía mucha calidad, ¿no? O sea, sí, bueno, claro. Yo no digo que ya se le haya ido la calidad, pero la verdad es que la cabeza se le ha volado completamente, y las declaraciones que ha tenido esta semana, que no la mujer tiene que dejarse liderar por un hombre y que la masculinidad...
Lo que a mí terrible. No me impactó cuando dijo es que la fuerza de la mujer...
Sí.
Se debe destinar a limpiar la casa. No, sí. Manches, límpiala tú.
Sí, exacto.
¿Cómo qué?
Encarnen la energía femenina cuidando, nutriendo, recibiendo, multiplicando, limpiando, sosteniendo el hogar, que es el lugar más preciado de los hombres.
Oye,
vamos, qué ridiculez.
Hasta le respondió la presidenta, oye, yo soy ama de casa,
claro,
soy madre, soy abuela y soy... La jefa suprema de las Fuerzas Armadas.
Claro, exacto.
Además, a mí, bueno, hay que decir, yo puedo decir, no, que te caiga el gobierno, pero Claudia Sheinbaum es la primera mujer presidenta, y el mensaje que siempre ha enviado: las mujeres podemos ser lo que queramos en México, hasta presidenta de la República.
Exactamente. Y ese es un gran mensaje. Eso es una realidad. Es un gran mensaje que la presidenta salga con esto, porque al final, a ver, reconozcamos que Javier Hernández es una figura. Una figura pública, ¿no? Y creo que es lamentable que una persona hoy piense así. Yo creo que al final de cuentas, pero que seas una figura pública, que seas Javier Hernández, que seas Chicharito, el máximo goleador de la selección nacional, que pienses de esa forma y que lo expliques de esa forma en redes sociales, me parece aún más lamentable, ¿no?
Ahora, que lo sancionara porque era una censura, lo que opinan, ¿no? Creo que hay un código de conducta de la federación, que no puede, hay un equipo femenil de las Chivas. Exacto. Que todas están en lo que le sigue de furiosas.
Exacto.
Con justa razón.
¿Cómo resarcir esto para el Chicharito? ¿Cómo levantarse después de esto? Obviamente corrigiendo en primer lugar, desde luego.
Pero si vemos la disculpa, entre comillas, de Javier Hernández, pues básicamente nos echó la bola a todos los demás de, es que ustedes son muy tontos. Que no supieron entender lo que yo quise decir. No, espérame, estás mal, hermano, porque realmente nosotros entendimos perfectamente lo que estabas diciendo y realmente ahí no se ve una disculpa sincera, disculpa de verdad de realmente me equivoqué. Equivocó por no saberse expresar. Es increíble.
O sea, él lo que quiere es una mujer que planche libre y la casa, que las hay además.
Sí.
Hay mujeres que yo las respeto mucho, que son felices en su casa.
Claro.
Y bienvenidas, welcome. Pero oye, que no diga que todas. Oye, y te pongo otro caso que a mí me tiene muy impresionada, que es Isaac del Toro.
Sí,
y a ver, cuéntame. Sí. Según leí, pero tú sabes más de...
Sí.
Hoy iba a poder quedar en primer lugar, se echa un poquito para atrás.
Sí.
Le baja el ritmo para que su compañero de equipo gane y se haga el 1-2-3.
Exactamente.
Y todo el mundo está adorando a este Isaac del Toro, que es mexicano, porque permitió que el local ganara.
Exactamente.
Local en España, ¿no?
En
la Vuelta de Ordizia, exactamente.
A ver, cuéntanos eso, porque se me hizo buenísimo. De por sí me cae bien el Isaac del Toro, sí, que lo conozco, ¿verdad?
Pues exacto. Yo creo que es un mensaje fantástico, y son de las cosas que ha aprendido Isaac del Toro, recordando que en el Giro de Italia, en la Vuelta... penúltima, tuvo una disputa con el ecuatoriano, realmente no dejó que ganara ninguno de los dos, estaban disputándose la punta, y al final creo que es un gran aprendizaje para Isaac del Toro, que en esta ocasión, pues básicamente dejó que su compañero de equipo, pues lo pasara y que dejara, porque es la primera victoria de este compañero, en profesional. Sí, exacto.
¿Y qué es local?
Profesional,
es
exactamente. Sí, bueno. Igor Arrieta se llama este ciclista.
Qué bien.
Exactamente. Y es su primera gran victoria en circuitos profesionales. Entonces, yo creo que es algo fantástico de Isaac del Toro de decir, ok, yo ya gané algunas vueltas, a pesar de mis 21 años, yo ya gané una parte del Giro de Italia, soy subcampeón, ya gané hace unas semanas.
Los 15 primeros ciclistas del mundo.
Exactamente.
Y este lo ha ganado, ya está de local y puede ganar.
Exactamente.
Y es de mi mismo equipo, de Emiratos Árabes.
Exacto. Y ya gané hace unas semanas la Vuelta de Austria. O sea, Isaac del Toro está fantástico.
Se está viendo, se los contamos.
Mira qué maravilla.
Como deja que gane el chavo, y el chavo está fascinado.
Sí,
y
le dice, pásate.
El público está fascinado con él.
Exactamente, le dice, pásate, venga. O sea, realmente los dos iban volteando para atrás y diciendo, a ver si no viene alguien y nos sorprende, ¿no? Pero Isaac del Toro en la última vuelta le dice, hermano, pásale. Y le dice, venga, disfrútalo. O sea, realmente bien, porque le dijo, sabía perfectamente que iba a ser su primera victoria, ¿no?
Pues habla de un deportista completo.
Y también joven,
completo.
Me imagino, Chavito
sí,
el otro.
Sí. Exactamente, Chavito completo. El otro.
A diferencia del Chicharito y de que estábamos hablando. ¿No?
Exacto.
Y 21
esa humildad.
Años, 21 okay, años tiene este Chavito.
Esa humildad.
Oye, antes de que nos vayamos, si es necesario, necesarísimo para mí.
Necesarísimo,
Mari Carmen. Keylor Navas, el que ha sido el portero del Real Madrid, del PSG.
Sí.
Que de repente, pidió llegar a los Pumas, porque obviamente le faltaba llegar a un buen equipo como los Pumas.
Yo estaba en el Real Madrid, ¿no? O sea, llegar a los Pumas, imagínate tú.
Estaba, ¿puedo pasar una pregunta?
Lo pidió él.
¿Él estaba en el Real Madrid y pidió o lo compraron?
No, básicamente él ya jugaba en Newell's Old Boys de Argentina. Llegó hace unos meses y realmente le ofrecieron venir a Pumas, y como está cerca México de Costa Rica y su familia está en Costa Rica, pues dijo, de aquí soy, y obviamente le pagaban más. Entonces Pumas pagó $2 millones por él a Newell's Old Boys y ya viene con 38 años, pero que 38 años y Keylor Navas está entero.
No está grande a los 38 años.
Para portero no.
Para portero no. Y para comunicador tampoco. Pero que ya pasé a 39, ¿no? Pero
bueno, yo tengo unos cuantos más.
Pero poquito.
Perdón, decir que es un gran acierto de los Pumas, claro, que regresó. Hoy yo vi el partido de los Pumas, ¿eh?
Sí.
Antes de entrar, obviamente, a Fórmula Financiera.
Ni
se despeinó porque no le llegó ningún balón. Ni se despeinó.
Básicamente ninguno.
Pero bueno,
pero
inmediatamente ya fue el capitán de los Pumas. Me gustó.
Y además lo vimos gritando y aplaudiendo y hablándole a su equipo. Que eso es fantástico, ¿no? O sea, todo. La verdad es que sí. Es un gran acierto,
Alfredo,
de Pumas
González,
haber traído.
Qué gusto tenerte con nosotros, Alfredo.
Muchas gracias.
Gracias.
Ya no hablamos de qué va a pasar con con la Fórmula 1 y Cadillac y el Checo.
Ah, pero sí se va,
va a llegar,
el Checo,
va a llegar,
¿no?
Yo Checo les aseguro Cadillac. Que va a llegar.
Sí, bueno, sí, sí.
Ya
sí,
nos vamos, Pepe, ¿y usted?
Mari Carmen Cortés, muy buenas noches, gracias, Mari Carmen.
Alfredo González, ahora sí no se nos fue la luz ni nada.
Ahora buenas no, noches. Ahora no apagamos el switch.
Ahora sí apagamos la luz, más
ahora
bien.
Sí la apagamos.
La producción de Diana Cepeda con la asistencia de Cindy Sánchez, de los controles técnicos Lorenzo Gasca, el staff Gus Martínez, Oscar Carrillo, Francisco Hernández, Fer Juárez, Ara Alvarado en YouTube, Laura Aguilera, ahora no estuvo, estuvo una mujer, qué buena en YouTube. Se quedan en Teleforma, la conforman las noticias con Juan Pablo Pérez Díaz, ahorita va Alfredo para allá, y en Ya se le pide con Pérez Díaz.
Un saludo, Juan Pablo. Gracias, Mari Carmen, hasta mañana. Hasta luego.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.